Las 4:31 minutos de la tarde, bienvenidos. Soy Pedro González, esto es Buenas Tardes Málaga. Hoy es lunes 4 de abril. Y te adelanto a esta hora algunos de los temas que abordaremos hasta las 6 en Buenas Tardes Málaga. Lo primero que haremos será abrir las puertas de nuestra Cruz Guía, donde hoy hablaremos con Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, para hablar de los preparativos a 6 días del Domingo de Ramos. Y también hablaremos con el alcalde de Río Gordo, que parece que este año va a celebrar con normalidad ese tradicional paso que todos los años se celebra en esta localidad malagueña. En el apartado de tecnología hablaremos hoy de ciberseguridad en el puesto de trabajo y en el hogar. A partir de las 5 abriremos la tertulia de actualidad, en la que hoy nos acompañarán Toñi Ledesma, Cristian Romero y Manuel Marmolejo. Y para terminar, te adelantaré algunas de las cosas que puedes apuntar en tu agenda de esta semana para disfrutar de tu tiempo libre. Así que si te parece, comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía y a partir de los siguientes minutos te contamos algunas cosas de actualidad que tienen que ver sobre todo con nuestras hermandades de pasión fundamentalmente. Por cierto, en el ámbito de exposiciones, dos apuntes. Uno de ellos, que ya sabes que puedes ver en la calle Larios, la exposición de esta casa, COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle, que la puedes ver, como digo, en la calle Larios hasta el próximo viernes, así que tienes todavía la oportunidad de dando un paseíto por la calle principal de nuestra ciudad, de nuestro centro histórico, echar un vistazo a las cruces guías de nuestras hermandades y cofradías. Y también en el ámbito de exposiciones te recomiendo la que se puede ver en el María Victoria de Atencia. Es un recorrido fotográfico por la historia cofrade de Málaga de los últimos 100 años, instantánea, de la exposición La memoria guardada 100 años de la Saeta, que pertenecen a los fondos documentales del archivo de la Agrupación de Cofradías y que se podrán ver también hasta el día 15 de abril. Pues ahí tienes dos apuntes de cosas que tienen que ver con la Semana Santa, con dos exposiciones que no te debes perder. Y como ya sabes, estamos a lunes 4 de marzo, es decir, que estamos a 6 días del Domingo de Ramos, de que comience la Semana Santa de este año 2022. Esa Semana Santa que estamos todos deseando que llegue ya, ¿verdad? Si se puede adelantar, más de uno diría, vamos a adelantarla. De momento, el pistoletazo de salida lo pudimos contar también en esta casa el pasado sábado. A partir de las 7 de la tarde fue el pregón de Javier González de Lara. Ese pregón que estábamos esperando ya desde el año 2020 y que ya por fin el sábado fue una auténtica realidad. ¿Cómo están las cosas para la Semana Santa? ¿Está todo previsto ya para que comience? ¿Está todo organizado? ¿Está todo puesto en su sitio o le falta muy poco? Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué le queda a esto? ¿Nada?
Bueno, 6 días, cuando me han dicho ni voy a esperar a pensar, de repente me he puesto nervioso.
Bueno, 6 días, en lo que es la parte del calendario, está claro que quedan 6 días, pero en cuestión de organización, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, vamos bien. Todo lo que es el recorrido oficial, este año también el Festival de Cine pues ha sido más tardío, entonces hemos empezado primero por las tribunas de la Acera de la Marina y una vez que Festival de Cine finalizó, pues empezamos ya con la tribuna principal y Molina Dario, tanto los palcos como las tribunas, y bueno, según la empresa y los técnicos, vamos bien, vamos en tiempo, y la idea es que ahora empiece ya con todo lo que son terminaciones y cuestiones estéticas, con idea de que el sábado pues podamos hacer una visita previa, pues para repasar pues aquellos temas de iluminación, temas estéticos, temas de mobiliario, de decoración y demás, ¿no? Para hacerlo con tranquilidad el día anterior.
El año 2019 se estrenaba ese novedoso recorrido oficial, se puso en marcha, se hizo, pero claro, luego aquellas cosas que había que perfilar y que había que mejorar para el año siguiente, pues no se han podido hacer. Ya para este año supongo que no estaremos hablando de eso, porque estaremos hablando de un recorrido oficial novedoso y que casi podríamos decir que parte este año también de cero, ¿no?
Así es, ¿no? Porque nosotros en el 19, que fue el primer año, pues cuando finalizó hicimos un balance de las cuestiones mejorables, salió un listado muy amplio, sobre todo de cuestiones estéticas, de cuestiones de terminaciones de las tribunas, ¿no? y de mobiliario, de estética en las calles, y bueno, todo eso se trabajó ya para el año 2020 y todavía más para el 2022, ¿no? Entonces, ya te digo, coordinación con el ayuntamiento, todo lo que son espacios urbanos y todo lo que es mobiliario, instalaciones de la agrupación, pues se ha trabajado pues para que la estética pues sea una estética más acorde, y luego pues para las terminaciones de la tribuna, ¿no? Y eso es algo lo que se va a notar ya, y ya se va notando en la propia tribuna principal, el cambio del color, el vallado, es decir, yo creo que se va a notar un gran avance.
Pablo, más allá de la estética, ¿hay alguna otra novedad relevante que se va a llevar a cabo en el recorrido oficial o en la Semana Santa de este año?
No, el recorrido se mantiene el mismo del 19, que fue el que aprobó la agrupación de cofradía y coordinación con las autoridades y con el obispado. Y lo único que vamos a ir trabajando año a año, como en el anterior recorrido, en posibles mejoras ahora mismo en cuestiones estéticas y determinaciones, y luego conforme vayan avanzando los años, pues como en el anterior, posibles mejoras, cambios, ampliaciones, reducciones, no sé, eso será ya un poco en función también de la demanda de las cofradías, porque el recorrido ahora mismo pues tiene las características por donde las cofradías podían pasar. Es verdad que el primer año, el miércoles santo, salieron la mitad, el jueves no salieron cofradías, pues o al revés, y nos encontramos con esta situación en la que ahora este año, cuando lo prueben, si Dios quiere, pues podamos en un momento dado pues tomar más decisiones de cara al futuro, ¿no? Pero a priori es lo que mantenemos, ¿no?
¿Cuál es la última hora de la situación de calle Carretería?
Calle Carretería están ya asfaltando la calle, y bueno, la previsión es que podamos pasar sin problema. Lo que pasa es que aquí son juntado muchos elementos este año, ¿no? El tema de la lluvia, unos problemas que había en la obra, la huelga de transporte. Bueno, gracias a Dios creo que vamos superando poco a poco la situación.
Evidentemente es un detalle añadido esa situación de las obras de calle Carretería, que también hay que tener en cuenta para el recorrido procesional de este año. Aparte de todo esto, me imagino que los imponderables, es decir, el tema del tiempo, estaréis puestos con un ojo más allá del cielo que otra cosa, ¿no?
Sí, es que además ese sí que es un elemento que nos hace sufrir siempre. Yo cuento que yo mis primeros recuerdos de pequeño eran con 2 años mirando al cielo, porque ya un lunes santo amenazaba con lluvia, ¿no? Entonces quiere decir que todos nos hemos criado en torno a una primavera en la que hay amenazas de lluvia, ¿no? Ahora mismo nosotros pues las predicciones, hay algunas que están hablando de que el martes puede haber algún pequeño riesgo, pero todo esto cambia mucho, ¿no? Porque unos días anteriores era el miércoles, otros días. Entonces tienen que pasar todavía un par de días para tener una mayor certeza. Pero bueno, confiamos que después de llevar 3 semanas con mal tiempo, pues lo normal, aunque sea por una cuestión estadística, es que las cosas mejoren, ¿no? Pero bueno, eso, lo único que podemos hacer es estar muy pendiente de los meteorólogos, que tenemos una ciencia bastante certera, y conforme se acerquen los días, más certeza tendremos.
¿Será la última Semana Santa como presidente de la agrupación de cofradías, Pablo?
Bueno, nosotros en el mes de octubre tenemos un proceso electoral, y cuando termine la Semana Santa pues haremos balance y nos sentaremos un poco a analizar cómo van las cosas, cómo han ido, y bueno, escucharé a los hermanos mayores. Yo siempre estoy disponible para la Semana Santa, lo estoy desde que nací.
O sea, que tú estás dispuesta a presentarte si es menester.
Bueno, nosotros cuando termine Semana Santa hemos quedado en que ese tema lo dejaremos para después de Semana Santa y lo pondremos en común, porque es una decisión de los hermanos mayores y de las cofradías.
¿A ti qué te pide el cuerpo?
A mí está siempre al servicio de la Semana Santa, sea donde sea.
Pero bueno, tú ya has puesto el listón muy alto. Has sido el presidente de la agrupación de cofradías que ha organizado un centenario. Eso ya pocos lo van a poder decir, porque el próximo tendrá que ser en el bicentenario dentro de 100 años. Con lo cual tú ya podrías decir, me voy con una labor y con la satisfacción de haber hecho un centenario de la agrupación de cofradías, y organizar todo eso ha tenido su importancia, ¿no?
Sí, han sido unos años muy intensos, ¿no? Porque el cambio del recorrido no ha sido un tema fácil. Todos los cambios son complejos, ¿no? Es verdad que el centenario así ha sido un espacio muy muy amable, donde hemos disfrutado todos muchísimo de todos los actos de centenario, especialmente las ferias extraordinarias, exposiciones, congresos, ¿no? Y bueno, la verdad que sobre todo lo que estamos todos muy contentos es que hay bastante unidad bastante armonía dentro de, del mundo cofrade, a nivel de manos mayores, de juntas de gobierno, ¿no? Y eso era un reto que teníamos marcado, porque al final siempre desde la armonía se construye mucho más, ¿no? Y esa unidad, esa cercanía con nuestro obispo, con el obispado, con los medios de comunicación, con la sociedad en general, con las administraciones, es un poco lo que buscábamos y yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Y ese es el camino que tenemos y que queremos seguir marcando, que está cerca de la sociedad al servicio de la Iglesia.
Pues vamos a ver qué pasa este año con la Semana Santa, y lo que estamos absolutamente seguros es que nos vamos a ver en las calles, afortunadamente, que eso ya tiene su importancia. Pablo, gracias pues por atendernos, suerte para este año, que vaya todo fenomenalmente bien.
Pues estoy deseando verte y que me persigas por la procesión de estudiantes con el micrófono.
Faltaría más, no vamos a romper las tradiciones a altas alturas, ¿eh?
Nada, no, y en la tribuna también. Y
también, donde haga falta. Seguramente que nos encontraremos en las calles. Gracias, Pablo.
Gracias, Pedro.
Hasta luego. Bueno, pues así están las cosas para la Semana Santa de Málaga de este año. ¿Y cómo están las cosas en Río Gordo para la celebración del paso? Pues de momento parece que todo va fenomenal. De hecho, ya este fin de semana se ha presentado el cartel anunciador de ese paso de Río Gordo 2022, que se va a representar el viernes y el sábado santos a partir de las 5 de la tarde. Alcalde de Río Gordo, Antonio Alés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya no hay marcha atrás, supongo, ¿no?
Nada, esto va viento en popa, como se dice. Ya estamos con todos los preparativos y organizando. Y bueno, de hecho, este domingo, bueno, ayer presentamos aquí en la parroquia Nuestra Señora de Gracia de Río Gordo el cartel del paso 2022.
¿Sí? Exactamente. Bueno, de todas formas, vosotros podéis casi, como se suele decir, llorar con un ojo, porque en el año pasado, 2021, sí que hicisteis un paso nocturno, si no me equivoco, ¿no?
Correcto, sí, en el mes de julio, a finales de julio, bueno, a mediados de julio, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, exactamente, se celebró, lo hicimos dos noches, viernes y sábado, y fue, bueno, un espectáculo grandioso, ¿eh? Porque tiene, bueno, aparte de que un espectáculo serio, correcto, donde los artistas pues se meten de lleno en su papel, bueno, la interpretación es, yo diría que perfecta, vaya, para ser, diríamos, aficionado, entre comillas, ¿no? Que son vecinos de Río Gordo, pues la verdad es que se interpreta muy bien. Y al ser de noche, con los efectos especiales de la iluminación y el sonido que cada vez se consigue mejorar, de hecho este año es una de las mejoras, una de las novedades, el equipo de sonido que se va a usar, que es lo último que hay en sonido, ¿eh? Que son los mismos equipos que puede llevar Pablo Alborán, por decirte algún nombre, ¿sabes? En un concierto. Porque el sonido es clave, que se oiga perfectamente el diálogo, eso es muy importante, en fin, es una de las novedades, estamos contentos.
Bueno, pues esa será una de las novedades, y otra, la más importante, es volver otra vez a celebrar el paso de Río Gordo en sus fechas habituales, que es el viernes y el sábado santo. ¿Qué previsión tenéis? ¿Cómo está la gente de expectante ante esta nueva cita?
Pues la gente y los vecinos de Río Gordo están ilusionadísimos, ¿sabes? Y empezaron este domingo, el sábado por la tarde, porque ensayamos el viernes en la Casa de la Cultura, y volvimos ya el sábado a las 5 de la tarde en el propio recinto, al aire libre. Y bueno, no te puedo imaginar que llego yo, porque yo también voy este año. También sería como novedad, voy a trabajar. Bueno,
pero trabajas, pero ¿actúas? Quiero decir, ¿tienes un papel?
Sí, voy a actuar.
¿Sí? ¿Qué papel tienes?
Mi hijo pequeño, mi hijo va a ser de Isaac y yo voy a hacer de Abraham, que es la escena con la que abre y comienza el paso de Río Gordo. Y es del Antiguo Testamento, como saben. Y bueno, una cena que dura unos 15 minutos, es muy lenta, sin que tiene, por ser la primera del paso, pues, para comenzar, pues tienes que romper el hielo. Y bueno, ahí nos lo estamos preparando, total, que llegamos a los ensayos y vino multitud de gente, y bueno, esto no es ni normal, bueno, habría, pues, para hacer el primer ensayo general, pues 300 o 400 personas. Qué bueno. Me sorprendió la convocatoria.
Qué maravilla. Oye, ¿y la gente que quiere hacerse ya con las entradas puede hacerlo o todavía es pronto para comprarlas?
Pues sí, están ya a la venta y, bueno, yo sé que venden, ahora exactamente así de memoria, no sé los sitios, no te sabría decir, pero bueno, hay muchos puntos en Málaga de venta, y incluso en el Ayuntamiento de Río Gordo, en fin, sí, ya el jueves presentamos el cartel en Diputación de Málaga, junto al presidente de la Diputación, don Francisco Salado, y ya daremos toda la información, sacaremos nota de prensa, para que, bueno, se informe, bueno, a los periódicos y a la ciudadanía en general, ¿vale? De la provincia y fuera de la provincia de Málaga.
Perfecto.
Para que puedan... La novedad también es que se van a poder comprar la entrada online.
Ajá.
Bien, que eso antes no se hacía. Y ahora es verdad que hay que facilitar a las personas, al turista, bueno, que pueda acceder a la compra de la entrada con tiempo y no tenga que estarlo aquí haciendo la cola, uh-huh, buscando... ¿Sabe?
Vale.
Y es una novedad también.
Bueno, pues otra de las novedades que tiene el Paso del Río Gordo este año, pero la principal es que viernes y sábado santo vamos a poder verlo a partir de las 5 de la tarde en su territorio habitual, su horario habitual y en sus fechas habituales, que es lo importante. Pues don Antonio Alés, Abraham, gracias por estar con nosotros. Suerte para este papel que te han dado en la representación, que salga todo bien y seguiremos pendiente para contar ya todos los detalles de compra de entradas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Muchas gracias y os esperamos por aquí a todos, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Gracias.
Hasta luego.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide, con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
El Grupo COPE, en Málaga, te invita ya a descargar o actualizar la aplicación Semana Santa Málaga para iOS y Android y así llevar toda la información de nuestra Semana Mayor en tu móvil.
Con el apoyo de Metro Málaga, Calzados Godi, Previsión Médica Seguros y Ayuntamiento de Benavís.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ha llegado el momento de hablar de tecnología. Estamos a 12 minutos de las 5 de la tarde y hoy el tema tiene mucho que ver con cualquier oyente que pueda estar ahora mismo sintonizando COPE Más Málaga, porque vamos a hablar de ciberseguridad en el puesto de trabajo y en el hogar. Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Bueno, vamos a ver, porque esto sí que nos interesa a todos un poco, ¿no? Porque es un poco de hablar de nuestro día a día en ese aspecto, ¿no?
Sí, sobre todo, yo creo que hasta podemos casi que empezar por el final de la sección, porque ya toda la entrevista va a ser un ciberconsejo uno detrás de otro, para que los oyentes puedan saber qué hacer, o sobre todo saber cómo estar un poquito más prevenido frente a los continuos ciberataques que pueda haber en el mundo digital.
Uh-huh. ¿Y a quién te has traído hoy para dar todos esos ciberconsejos?
Pues la invitada de esta semana se llama Isabel López Peral. Y te puedo hablar de ella diciendo que es ingeniera informática por la Universidad de Málaga, que también ha trabajado como desarrolladora de software en el Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial de la Universidad de Málaga, e incluso en el equipo de I+D en Samsung. Y actualmente pues lidera precisamente la preventa técnica en esta multinacional, como te he comentado, Samsung, y además desarrollando o implantando productos reales relacionados con los pagos seguros, como puede ser Samsung Pay, o otra solución que tiene, que es Samsung Knox. Y yo creo que es la persona ideal para que no solamente nos hable de temas de seguridad en el entorno de trabajo y luego también cómo poder transponer eso al ciudadano que nos pueda escuchar día a día.
Uh-huh. Isabel López Peral, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿tú a qué te dedicas exactamente? Porque Juan lo ha explicado muy bien, pero a los oyentes hay que darle desmenuzado el tema.
Pues lo ha explicado muy bien Juan. Básicamente eso, o sea, en mi día a día recibo informes de vulnerabilidades y programamos pues cuándo se van a liberar estas versiones de mantenimiento, estos parches de seguridad, como solemos decir nosotros, para que el cliente final, para que los usuarios que están trabajando con su teléfono móvil, no quiere decir un empleado de una empresa, cualquier usuario de teléfono móvil, nosotros mismos, lo reciba y los instale, de forma que el terminal que tiene el cliente, el usuario en sus manos, está protegido ante esta vulnerabilidad. O sea, cuando decimos que hemos recibido un parche de seguridad que vamos a instalar, no quiere decir que algún otro, un amigo, alguna otra persona ha recibido esa vulnerabilidad. Podría ser, pero normalmente lo que ocurre es que hay un equipo de ingenieros, pues tanto del fabricante como Google, como distintas empresas, que están continuamente buscando vulnerabilidades y reforzando el sistema operativo. Uh-huh. Liberamos esa parche de seguridad, esa versión de mantenimiento, para para, digamos, tapar esa vulnerabilidad. También tenemos reuniones, pues como ha dicho Juan, con empresas de distintas verticales, finanzas, retail, educación, administración pública, para entender sus necesidades, las necesidades de la empresa y adaptar los terminales móviles para cubrir los requisitos de la empresa. No es lo mismo los requisitos que, en términos de seguridad que puede tener un colegio en las tabletas que utilice o en los ordenadores que utilice, que los requisitos que puede tener una entidad bancaria o incluso la administración pública.
Isabel, ¿cuáles son las principales amenazas a las que tiene que hacer frente un ciudadano, digamos, en su empresa o, digamos, en su casa?
Pues pueden ser similares y muy distintas. Por ejemplo, cuando hablamos de amenaza, directamente vamos a pensar en malware, en un software malicioso que se instala y que de alguna forma se adueña de nuestro teléfono móvil, de nuestro ordenador, de nuestra tablet y hace que funcione de cierta manera o recopile información o haga se envíe cierta información que no queremos. En las empresas, por ahí está muy de moda el ransomware, que es digamos que uno de los más temidos, quizás porque es uno de los más sofisticados, donde el atacante lo que hace es pedir un rescate a la propia empresa por sus datos. Es curioso este malware porque se hace un mal uso de la criptografía, que es una tecnología pensada para securizar los datos, para codificar los datos. El atacante va a encriptar, va a codificar estos datos, esta información de la empresa, haciéndolo ilegible para la empresa y pedirá un rescate a esta, a la empresa, para recuperar su información. Esto es algo que suele pasar en las empresas. El usuario final diría que no tanto, hay mucho malware también, pero sobre todo iría más a la parte de ingeniería social, en los cuales el propio usuario comparte datos sensibles, datos importantes para él, por desconocimiento de a quién se lo está enviando, por pensar que realmente el portal que le está pidiendo esos datos a quien se lo está enviando es un portal oficial y no es una entidad.
Juan, decías.
Sí, una preguntilla que podría ser interesante es, de cara al oyente, la diferencia que puede haber cuando vamos a comprar, por ejemplo, un ciudadano va y se compra un móvil en cualquier centro comercial, ¿qué nivel de seguridad, si por ponerle una escala, ¿no? A ponerla a 5 o al valor que sea, es para hacer una comparativa de qué nivel de seguridad tiene ese dispositivo que compra un usuario normal en la tienda con respecto a la seguridad que vaya en un entorno empresarial? ¿Difiere mucho esa seguridad que se aplica en el entorno corporativo o empresarial frente a que el usuario compre su terminal en una tienda?
A ver, realmente cuando un usuario final que compra un terminal, que va a una tienda y se compra el terminal, o el terminal que puedan comprar el departamento de compras de la empresa para sus empleados, son los mismos. O sea que realmente en términos de seguridad el terminal como tal es el mismo. Y ambos terminales vienen con ciertas protecciones de Google, con el Google Play Protect, que es una aplicación, un servicio que está en Play Store, en la tienda de aplicaciones donde cualquiera, todos nos descargamos aplicaciones. Por tanto, realmente no hay tanta diferencia en términos de seguridad. Lo que sí hay diferencia, la salvedad, son los servicios asociados a estos terminales, para dotar a los terminales de distintas capacidades y hacer de estos terminales una herramienta de trabajo para mi día a día. Luego, las configuraciones que aplicamos al teléfono, entrando en ajustes, eso lo podemos hacer cualquier usuario de telefonía móvil, a la hora de crear una contraseña, pues no poner mi fecha de nacimiento, sino crear una contraseña compleja. Lo que va a hacer la empresa es utilizar una herramienta para garantizar que la contraseña que estamos añadiendo para desbloquear el teléfono tiene cierta complejidad, tiene un mínimo, una longitud mínima, utiliza caracteres extraños, utiliza mayúscula, minúscula, ya os digo, no es mi nombre o mi fecha de nacimiento, que muchas veces hacemos eso por no olvidarnos, por no hacerlo tan complejo, y lo que necesitamos es añadir ese extra de complejidad para darle seguridad. Vamos a poder, cuando configuramos la Wi-Fi, pues también evitar conectarnos a Wi-Fi públicas, añadir ciertas restricciones o cierta seguridad a la Wi-Fi. Para el correo electrónico, que esto yo siempre hago mucho hincapié, configurar ese doble factor de autenticación, no tener solo la contraseña, sino tener ese segundo chequeo para garantizar que nadie entra en mi correo o se ocupa de él.
Está claro. Por cierto, todo este lío de la pandemia, el teletrabajo, ¿eso ha complicado un poco más la cosa en este tema de la ciberseguridad?
Uf, pues a ver, diría que el impulso hacia el teletrabajo ha forzado a adaptar pues, el típico ordenador de mesa a un portátil, una tablet, un smartphone que nos permite trabajar desde cualquier lugar. Son muchas las empresas que apuestan ahora por un puesto de trabajo utilizando, por ejemplo, un teléfono móvil y apoyándose en DEX, que esto lo utilizan tanto las empresas como en el día a día. Mis sobrinos, que con 18 o 20 años, utilizan diariamente DEX porque llegan a casa, el teléfono móvil lo conectan pues, a la tele, a un monitor, a un portátil y transforman esa experiencia Android en una experiencia Windows, mucho más cómodo, con una pantalla más grande, conectando un ratón, un teclado. Por tanto, sí que hemos forzado el utilizar otros dispositivos y esta adaptación del puesto de trabajo viene ligada a la necesidad de servicios que nos van a ayudar a securizar los teléfonos móviles, las tabletas, el portátil. Digamos que antes trabajábamos en una habitación, en mi despacho, con mi ordenador, y ahora mismo estoy moviéndome, por tanto, la superficie de ataque, digamos, o sea, las vulnerabilidades que nos pueden impactar son mucho mayores. Pero también hay muchas soluciones en el mercado para protegernos, para formar un escudo contra estas vulnerabilidades.
Bueno, la ventaja es tener una tía, ¿verdad?, con estos conocimientos, como tienen los sobrinos de Isabel, y poder tener siempre la conciencia tranquila en el sentido de que siempre les va a echar una mano, ¿no, Juan?
Sí. También otra cosa que creo que es bastante interesante es saber ya que las grandes empresas, bueno, los fabricantes de teléfonos y demás, cada vez más tienden a entregar ya los terminales configurados de la forma más segura posible. Entonces, el propio usuario, pues de alguna forma tiene que desproteger o quitar la selección de privacidad o de seguridad de forma que ya se empiece a aplicar lo que se llama seguridad por defecto. Yo no sé si Isabel nos puede contar algo sobre esa parte.
Sí, pero tienes 30 segundos, Isabel, así que tú verás. Porque nos vamos de tiempo.
Sí, pues es así, es lo que comenta Juan. O sea, en el día a día de las empresas, para facilitar esta puesta en marcha y esta configuración a los empleados, sí que hay herramientas como NoxSuite que nos van a ayudar a realizar pues, este despliegue automático y este registro automático en las distintas soluciones que se van a utilizar para proteger el terminal, instalar ciertas aplicaciones, definir el comportamiento del terminal ante ciertas vulnerabilidades, bloquear ciertos dominios de trabajo, crear incluso ese doble entorno personal y corporativo para diferenciar un poco la parte personal y la parte empresarial. Y dejar que el empleado se preocupe de lo que se tiene que preocupar, que es de su trabajo en el día a día.
Está claro. Bueno, pues por ahí andan los asuntos que tienen que ver con la ciberseguridad en el puesto de trabajo y en el hogar, que con estos ciberconsejos que nos ha dado hoy Isabel López Peral, sin duda alguna ya va a ser mucho más sencillo probablemente afrontar ese tipo de cosas. Pues Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Suerte a seguir adelante y seguiremos en contacto.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Juanito, nos vemos dentro de poco, así que, bueno, dentro de poco, la semana que viene no tenemos programa, que el lunes santo y no habrá este espacio, puesto que no habrá Buenas Tardes Málaga, así que ya te emplazo después de Semana Santa para volver otra vez a encontrarnos en estos asuntos, ¿de acuerdo?
Pues para la próxima seguimos hablando.
Muy bien.
Un abrazo.
Gracias, igualmente. Nos vamos a las noticias que llegan ahora, a las 5 en punto. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar a esta hora, 5 y 10 minutos, casi 11, sintonía de Buenas Tardes Málaga, sintonía de COPE más Málaga. Hasta las 6 vamos a continuar juntos y ya sabes que al filo de las 6 de la tarde vamos a abrir una agenda de actividades que se pueden hacer, ver o disfrutar esta semana que comienza hoy lunes y con la que puedes apuntar en tu agenda cosas para llenar tu tiempo de ocio y tu tiempo libre. Bueno, pues todo eso, como digo, será al final del programa, pero antes de eso, como siempre, nos vamos a meter en tertulia de actualidad. Una tertulia que, como te decía antes, va a girar en torno a tres piezas fundamentales, tres pilares fundamentales, como son Toñi Ledesma. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, espero que vosotros también.
Oye, ya ves, estamos a una semana de Semana Santa, 6 días para ser exacto.
Pero estamos locos de contento.
In the glory, que dicen los ingleses, in the glory. Bueno, pues tú has estado en Sevilla, por cierto, este fin de semana.
Pedro, ¿sí? Esa pregunta, no, por favor, ¿cómo no voy a estar en Sevilla?
Hombre, claro, pero ya lo sé, pero yo pregunto por si acaso hay algún oyente que lo duda.
Sí, vale. Sevilla.
Estupendo, estupendo, me alegro. Ha ganado Feijóo por poquito, ¿no? Me han dicho.
Lo justo.
Lo justo y necesario. Bueno, le ha costado trabajo al hombre llevarse el gato al agua. Ha tenido mucha oposición por parte de los compañeros de partido, pero al final lo ha conseguido y es el presidente del Partido Popular. Le ha faltado poco. Bueno, todo bien en Sevilla, ¿no? Me imagino de contentos. O la elección de Elías Bendodo, un malagueño que va a estar ahí como tercera cabeza visible del partido a nivel nacional. O sea que estaremos muy... Debemos estar contentos en Málaga, ¿no?
Estamos contentos.
Manolo Marmolejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú estuviste en Sevilla también?
Yo he estado 4 días.
También has estado en Sevilla, ¿no? Vale.
Yo es que aparte de ir al Congreso como comisario, he trabajado para el Congreso.
Había
Manolo que estuvo, Pedro, Manolo estuvo para recibir a Feijóo y para despedirlo. Yo solo fui a verlo.
No, yo, como dice que he estado trabajando, digo, lo mismo ha habido que apagar algún fuego en Sevilla, yo no me he enterado.
No, estaba colaborando con la sede nacional y con la sede regional en la organización del Congreso y la verdad que hasta 4 días y muy bien, ¿no? Muy contento, ¿no?
¿A ti no te han dado ningún cargo a nivel nacional ni nada?
No, yo estoy muy contento con lo que tengo aquí, mis cargos aquí en Málaga y el que tiene un cargo nos representa estupendamente bien en los madriles defendiendo mucho los intereses de Málaga.
Me alegro mucho. Cristian Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No me vayas a decir que tú has estado en Sevilla este fin de semana, que entonces me levanto y me voy.
No, yo no estoy en Sevilla, para nada. Yo estoy en Dubái.
Bueno, siempre. Siempre es mucho mejor Dubái.
Ahí no había tanta gente. Bueno, sí había, porque fue el final de la Expo, el día
claro,
31.
Es verdad.
Y la verdad estaba a tope.
Había gente, supongo, en Dubái, pero no había tanta gente del PP, supongo, no habría en Dubái, ¿no? Porque estaban todos en Sevilla.
Ah, pues ¿sabes con quién coincidí precisamente? El día 30 coincidí con el ministro de Justicia, Marlaska.
Sí, pero ese no es del PP.
Coincidimos ahí en el pabellón de la Expo Española. Nosotros salíamos del pabellón y él entraba ahí con un séquito. Y lo miramos de lejos, no nos acercamos.
Sí, y a mí me pasa igual. Yo cuando me cruzo con más larga también lo miro de lejos.
Acaso.
No ríais, que sois muy mal pensados todos. Nada más que estáis pensando en cosas malas.
Me he reído,
No, pero a Toño se le ha notado de lejos, la sonrisa.
Hombre, porque nosotros no fuimos a Sevilla para no encontrarnos allí con Malaca.
Efectivamente. Oye, una cosa, antes de entrar en materia y ya poniéndonos serios, me imagino que, hombre, apenaos por la figura tan importante que ha sido para el deporte y para la política en los últimos años malagueña, la pérdida de Javier Imbroda, que nos ha dejado este fin de semana. Supongo que un chasco que nos hemos llevado todos, lo mismo os habrá pasado a vosotros de alguna manera, ¿no, Toñi?
Pues la verdad que sí, es que todos sabíamos que, o al menos yo sabía que estaba mal. Sí. En el último, cuando vino Feijóo, coincidí con su hermano, le pregunté por él. Bueno, pues ahí sigue, pero la verdad que este fin de semana, pues nos hemos llevado un golpe duro, ¿no? Con la pérdida de... La verdad que es una persona que ha triunfado en muchos sitios, pero yo creo que el gran triunfo era lo buena persona que era, ¿no? Y que por encima de todo estaba eso, y la verdad que sí, que nos ha impactado su ida este fin de semana.
Manolo, tú has coincidido con Javier de alguna manera, ¿no? Por su faceta deportiva, por su faceta política, ¿no?
Y cofrade.
Y cofrade, es verdad, también.
Que hemos coincidido casi en el Varal, en los estudiantes, sí.
Fíjate.
Y sobre todo porque me unía muchas relaciones y otras cosas personales y que me ha mantenido con mucha unión con Javier y he conocido a su hijo de pequeño, mi mujer ha sido profesora de su hijo de pequeño, de guardería, es decir, teníamos mucha relación. La verdad que era una noticia, por desgracia, esperada, era porque sabíamos que estaba bastante mal, pero a mí me ha asombrado una persona que podía haber dado un paso, sabiendo lo que tenía, haber dado un paso al lado, decir, bueno, afronto esto últimos momentos, ya está trabajando hasta sus últimos días, una persona que hasta el final, el otro día me comentaban que había ido al Consejo de Gobierno de que celebró en Carmona hace unos días y que el pobre ya no podía ni subir la escalera, que cualquiera hubiera dicho tiene un paso al lado y él estuvo hasta allí sentado, es decir, que hasta última hora la está dando todo y la verdad que es una pena porque es una persona que ha peleado en mil batallas deportivas y todo, siempre luchando y bueno, al final en la maldita enfermedad pues ha podido con él, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la huella del legado la dejó ahí, la muestra fue ayer, ¿no? Que fue tremendo lo que allí se vivió en Parcemaso, ¿no? De gente que había y a pesar que la familia había pedido sí. Pues ser un acto un poco más íntimo, aquello estaba abarrotado, ¿no? Lo siguiente y más, ¿no? Y yo no he dicho mi vida, hacía tiempo que no había tantas coronas de flores, ¿no? Es decir, era una persona que deja huella muy querida en Málaga y que creo que ha dejado un legado muy importante, ¿no?
Uh-huh, está claro, incluso el rey
con
de España.
Con unos valores importantes, ¿eh? Sí, porque los valores que él adquirió, uh-huh. los valores que él tenía de su faceta del deporte los ha llevado en toda su etapa de la vida, ¿no? Uh-huh. Eso es importante, ¿no?
Sin duda alguna. Incluso decía el rey de España, Felipe VI, también ha mandado unas condolencias a la familia a través de la Junta de Andalucía por la pérdida de Javier Imbroda. Cristian, yo no sé si lo conociste, pero sí tú has tenido mucha relación con el mundo del baloncesto, si no me equivoco, por lo que me contaste una vez. No sé si a través de esa relación con el mundo del baloncesto tuviste la oportunidad de conocer personalmente a Javier.
Mira, sí, bueno primero trasladarle las condolencias a toda la familia de Javier Imbroda y a todos los que estuvieron muy cerca de él a lo largo de su vida. Yo he tenido la fortuna de poder jugar en categorías inferiores en Unicaja y, bueno, primero Caja Ronda, luego Unicaja cuando él estaba de primer entrenador ahí, desde luego. Lo que quedaba claro es que el traslado de los valores deportivos que desde muy, muy jóvenes nos inculcaban en el mundo del baloncesto, desde luego es algo que él ha llevado en su vida, como había comentado Manolo, día a día, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental recalcar el hecho de que esos valores son los que para mí quedan y perduran en el tiempo, por su figura y, por supuesto, el éxito que ha supuesto conseguir ser entrenador de la selección española, dirigir el equipo de Málaga, de su ciudad, el equipo de Andalucía, el segundo equipo de Andalucía, que era en su momento el Caja San Fernando, llegar a la política en un cargo de una extremada responsabilidad. La verdad es que cuando lo leí en el Diario Sur ayer, la verdad es que me quedé muy tristemente impactado. Yo no tenía relación directa con él. La única fue en mi época como directivo del equipo de la ACB de San Sebastián, del Club Busco Basket, sí que coincidimos alguna que otra vez en la ACB, pero quitando ese momento no tenía una relación directa con él. La verdad es que una triste pérdida, Pedro.
Sin duda alguna. Pues Javier Imbroda, descanse en paz y todos tendremos presente el legado, tanto desde el punto de vista de persona, como de deportista, como de político, que ha dejado en toda su carrera, que no ha sido poco, sin duda alguna. Bueno, pues dicho esto y hecho el recordatorio de Javier Imbroda, que nos dejaba este fin de semana a los 61 años, vamos con algunos de los asuntos que teníamos encima de la mesa. Me quiero hacer eco de un artículo precisamente de mi compañero Juan Soto, que me ha llamado la atención porque hablaba de un dilema en Calle Larios y quería ponerlo sobre la mesa también para saber la opinión de los contertulios de esta tarde. Decía Juan Soto en ese artículo, tiene un uso excesivo la Calle Larios. La arteria comercial de la ciudad permanece 2/3 del año ocupada con eventos, exposiciones y desfiles que dificultan su fin principal. ¿Esto es realmente así? ¿Creéis que es una exageración la que se cuenta en ese artículo? ¿O de verdad estamos excediéndonos con el uso para todo de la calle principal de nuestro centro histórico? ¿Por dónde empezamos?
Yo creo que la calle Larios es un referente. Es la calle más importante, o la arteria más importante y conocida de nuestra ciudad. y me parece normal que como tal sea utilizada para una serie de eventos o exposiciones que se tengan, que quieran reflejar algún tipo de actuación, ¿no? También es cierto que si no hubiera esas actuaciones, seguiría pasando mucha gente, porque al final la calle está siempre llena de gente que transita de arriba abajo y de abajo arriba, y no por el hecho de haber exposiciones o cualquier tipo de representatividad, representación, perdón, hace que sea menos transitable. Lo que hace menos transitable es que hay mucha gente, en mi opinión, ¿no? Con lo cual, yo creo que al final no deja de ser un icono para la ciudad. Me parece que todo ordenado tiene sentido. Creo que es algo absolutamente razonable que se utilice como un espacio de representatividad de aquello que se quiera mostrar en la ciudad.
Manolo, ¿tú qué opinas?
Yo opino más que Cristian. Yo creo que ese espacio muchas veces debemos de protegerlo un poco más y no sobreexponerlo de mucha manera como se ve, ¿no? Hay cosas que creo que ya en la calle debe tener lo que es en sí esa calle, una calle lineal, que es una maravilla de calle, con una rehabilitación que hicieron de todas las fachadas, y hay veces pues que yo puedo decir, a ver, yo puedo entender que pongamos las luces para Navidad y pueden gustar más o menos, pero ya es que vemos que ha llegado a final de marzo y ya teníamos los arcos puestos. Es verdad que a mí ya coincide el festival de cine, el carnaval tarde y el transporte. Y luego te metes con tres paneles de fotografía. Te vamos siempre preguntando.
Cuidado, con los paneles de fotografía no te metas, que los que están ahora puestos son.
No,
muchos,
no,
¿eh?
No. Y además me encanta lo de la cruz de
día. Vale.
Me costó contra la mía.
Te
costó contra
pues
la
está,
mía.
Pues está, pues está.
Está, ganó, pero te digo. Ajá. Que me costó. Yo sé que yo soy por la mañana de los que ando. Cuando voy andando por la mañana temprano, la voy buscando, pero la encontré. Me hice ida y vuelta, ¿eh? Pero la encontré.
Vale, vale.
Pero digo que quizás los arcos. Yo sé que hay gente que se queja mucho con los arcos, pues mientras se ponen en mes de final de octubre hasta que se han quitado a final de mes de marzo, pues bueno, casi finales del mes de marzo, pues han sido casi cerca de 5 meses, ¿no? Creo que le quitan belleza a esa calle, ¿no? Y entonces, bueno, puede haber otro espacio en la ciudad que se pueden utilizar mejor, no quiere decir que no. Oye, que si hace un rodaje, es una calle, pues sí, se ocupa un tiempo puntual, 1, 2 o 3 días, además no suelen ser horas que suelen mostrar mucho, y puede ser, muestra también lo que es la calle en sí. Pero que también podemos encontrar otros sitios de la ciudad que se pueden hacer esas actividades, ¿no? Y creo que deberíamos empezar a cuidar un poco más lo que es la calle Lario.
¿Toñi?
Pues yo creo que la calle Lario es que tiene unas características que se presta a exponer, pero comparto con Manolo el que hay ciertos eventos, sobre todo el tema de luces, ¿no? Que es que ya se ha convertido, es que no puedes moverte, no, ya no es que puedas circular, que puedas observar una exposición, unos paneles, que yo creo que eso hace a la calle atractiva, que hace a la calle bonita, que es una calle, pero hay otros eventos que al final se convierte en un bloqueo, que no se puede andar, que no se puede circular, y entiendo, bueno, pues seguramente, como también en alguna ocasión hemos hablado, ¿no?, del malestar de algunos comercios, y bueno, es que esto, aquí estamos para que la gente venga a comprar, a consumir, y es que no se puede, pero yo creo que al final la calle Lario se presta a hacer un espacio expositivo porque, bueno, por sus características, por la belleza que tiene. Es cierto, y comparto con Manolo, que al final hay ciertos momentos, ciertas decoraciones que lo que hacen no le aportan nada mejor a la calle de lo que ya está en sí cuando no tiene nada. Pero yo creo que, bueno, que al final es lógico que sirva en cierta manera como espacio positivo.
Y hablando de pérgolas y de cosas que se ponen en medio de la calle, más allá de lo de la calle Lario, lo de Santo Domingo, parece que, bueno, pues en principio no se va a quitar de ahí, incluso hasta después de Semana Santa, por una serie de cuestiones administrativas que tienen que ver incluso con Europa, ¿no? Pero ¿veis hasta cierto punto lógico que en principio se haya puesto ahí esa pérgola en Santo Domingo, que luego al fin y al cabo tanto ha afeado la zona y tantas críticas ha suscitado por parte de prácticamente toda la sociedad?
Ahí bien soy el primero.
A ver, sí, porque a ti te toca de cerca.
Sí, bueno, primero porque yo pienso que, vamos, voy a decir la palabra, yo creo que es una cagada total. Así de claro. Lo digo, suena duro, pero digo, es una cagada total. Uh-huh. Porque desde luego, muchas veces dicen, no, es que hay que proteger una fachada, y se ha cargado la fachada. Es decir, la fachada del domingo se la carga rápidamente. Pero es que, sabiendo lo que se monta allí, el Jueves Santo, primero, montar esa pérgola es decir, la mitad del aforo de esa plaza en un Jueves Santo, Plaza de la Legión, con el traslado de Mena, todo el mundo fuera. Pero es que ahora le crea un problema a la Cofradía de Mena. Yo he escuchado otro día, ayer, porque no pude estar aquí en el pregón, pero me lo vi ayer por televisión, sí, porque uh-huh. tenía ganas de escuchar a Javier, y me vi, y antes del previo, los previos al pregón, vi a Ramón González Rosa hablando, hijo, hablando del tema. Es que le está creando un problema a la Cofradía, a la Cofradía de Mena, porque es que no, con la pérgola allí, como está ahora mismo, es que no cabe allí la Legión. Entonces, me parece que es un mal planteamiento. Primero, el plantar ese elemento allí. Yo creo que se podría haber utilizado otra forma, si queda sombra, a base de árboles, pero con esa estructura metálica que se cargaba totalmente en la fachada, me parecía a mí una verdadera... Vamos, para gente vista, oye, yo cada uno, yo pienso, soy libre aquí, pienso lo que pues creo que lo mejor, y para la ciudad, creo que ese elemento distorsionaba mucho con lo que es el entorno de la Plaza Santo Domingo, ¿no? Y yo creo que fue una cagada total. Vamos, así lo digo claro.
Palabra de Manuel Marmolejo, sin duda.
Otras cosas, mira, hay obras que pueden ser, tú dices que la obra de carretería se puede atrasar más o menos, la obra de transporte, si hay problemas con el tema hasta ahora, el tiempo, eso es distinto. Son circunstancias que pueden ocurrir, tú haces todo el empeño por dar una solución determinada a un punto, luego te pueden venir consecuencias que lo que tú has planificado no salga. Pero es que eso, vamos, yo no sé a quién se le ocurrió idear esa pérgola ahí, sinceramente.
Toñi, ¿tú qué opinas? ¿También como Manuel Marmolejo eres más fina y elegante a la hora de definir lo que se ha hecho allí?
Iba a decir algo que era peor, pero ya Manolo
lo ha dejado. Vale, perfecto. Yo pensaba que tú ibas a ser más comedida, pero ya veo que lo vas a hacer de palabra, pero no de pensamiento.
Pero yo la verdad es que no entiendo quién ha decidido poner eso ahí y cuál es el uso. El uso realmente que eso tiene.
Dicen que para el único uso que le han dicho, o por lo menos que yo ya me haya enterado, era para dar sombra a la zona. Es la única.
Pero yo la verdad es que poner aquello allí, esa pérgola allí para dar sombra, yo no suelo pasar mucho por ahí cuando no hay procesiones, pero la verdad es que cuando he pasado, ahí no veo yo a tanta gente buscando la sombra.
Nadie.
Es que no he visto a nadie buscando la sombra. Y eso tan feo. ¿Vale? Por lo menos para mí, tan feo. Entonces, no entiendo lo que hace la pérgola aquella y no entiendo el desgaste con todo lo que hay liado con la pérgola. Y tampoco entiendo que haya que tener instrucciones de Europa para quitarla.
Yo tampoco.
¿Vale? No lo entiendo, porque si hubiese sido en mi pueblo, yo ya lo hubiese mandado a un camión y una grúa y lo hubiese retirado.
Y con dos llaves inglesas ya estaría la pérgola desmontada, ¿no?
Totalmente.
Está claro. Cristian, ¿tú por dónde vas a salir en esta opinión? Que ya me temo cualquier cosa.
Pues mira, yo diría que te diga, yo primero que no lo he visto. Con lo cual tengo pocas cosas que decir, lo que digo en general.
Ni en fotos siquiera, si...
No, en fotos sí, pero sí, digo físicamente. Físicamente no
he
visto. Lo que pasa, mira, a ver, yo creo que hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que hace, en general. Y ahí me da la sensación, por lo que he escuchado, lo que he leído y lo que he preparado, que primero lo que comentaba, y un poco, a ver. Cualquiera que hace una actuación urbanística la hace con una motivación. Entiendo yo que la motivación de buscar sombra en un sitio que nadie busca sombra no tiene ningún sentido, ¿no? Pero hay otra cosa, yo creo que más importante que si cabe, y es el respeto hacia los espacios que son realmente icónicos dentro de nuestra ciudad. Entonces, si ahí hay un espacio que es absolutamente icónico para la ciudad, tanto para la Semana Santa como para la vida corriente de la ciudad, lo que no entiendo es que alguien haga algo para limitar o quitarle cierto valor a ese espacio. Y luego, por supuesto, el hecho de que tengamos que recurrir a instituciones supranacionales como para tener que quitarlo, pues honestamente no me cabe en la cabeza, ¿no? A ver, volvemos un poco a lo de siempre, la burocracia y hacer las cosas al revés. Primero gastar dinero, hacer una cosa para luego quitarlo y luego otra vez volver a ponerlo, poner otra cosa. estamos siempre en la misma. Así que mi opinión es, deberíamos de ser mucho más eficientes a la hora de poder hacer las cosas públicas y hacer quizá un uso un poquito más racional, ¿no?, de los recursos, ¿no?
Pues vamos a ver lo que pasa con la película, porque según las últimas noticias creo que nos la vamos a comer hasta después de Semana Santa, y en lo que decía Manolo del Jueves Santo no va a haber mucha solución a esa llegada de la Legión, a la congregación de Mena, esa salida procesional por la tarde, el Jueves Santo, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver qué pasa. Por cierto, hablando de pérgolas, de vallas, de cosas de este estilo, también la tenemos montada desde hace algunas semanas con la valla de la Marina de Megayates que se va a poner en marcha en el puerto de Málaga, ¿no? Parece ser que ya el pleno celebrado el pasado jueves, por otra parte, ha pedido a la autoridad portuaria que reconsidere no poner ni siquiera la valla de cristal, porque en principio iba a ir una valla metálica horrorosa que yo pensaba, digo, bueno, con el trabajito que nos ha costado a lo largo de los años ganar por fin el puerto de Málaga para la ciudad, derribar esas barreras que existían de toda la vida, y ahora que ya lo tenemos ganado, ahora vamos a poner unas vallas para separar el puerto de ese lugar donde van a atracar los megayates en esa marina, ¿no? Y parece ser que pues se va a llevar a cabo. Incluso se dijo por parte de la autoridad portuaria, no, bueno, valla metálica no, pondremos una de cristal parecida a la que hay en el Palmeral de las Sorpresas, pero parece que no, que ya incluso están viendo la posibilidad de que no exista ninguna valla. ¿Veis también, tú Manolo, ves también con la misma palabra que la pérgola lo de la valla del puerto de Málaga, o podrías utilizar otra palabra distinta?
Yo la puedo utilizar parecida a 24. Además, yo lo comenté yo la otra vez, que pasé por la mañana y empecé a ver esa valla montada y dijimos, no va a ser verdad.
No va a ser verdad, efectivamente.
Sí. Porque es que había unas jardineras, Pedro, había unas jardineras.
Sí.
Porque si ves la valla, está sobre una jardinera. Y tú puedes saber, poner unos árboles de estos media altura y dijimos, vale, normal, un entorno vegetal. No, y de pronto nos vemos en las vallas. Yo le pregunté un día a un responsable de la autoridad y dice que no, que esa valla no estaba. Estaba hecho una valla de un metro de altura, pero claro, no una valla de un metro, ya era como casi 2 metros, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es verdad que parece que hay una normativa, desconozco bien la historia, pero ¿qué normativa? Se ve en el muelle, en el Palmeral, hay una parte que está acristalada y una parte que no está acristalada.
Correcto.
La acristalada es justo lo que es donde atracan los cruceros de entorno más pequeño, que son de lujo, que donde está la pasarela, hasta ahí está el cristal, que por cierto lleva un cristal roto
todavía, como lleva por lo menos, sí,
no lo han cambiado.
Exactamente, pero a ver, lo mismo es que entonces, el cristal tiene que venir de algún país donde hagan el cristal templado de una manera y por eso tardar
la imagen, igual que invito a los responsables del Palmeral, y que creo que es imagen de la ciudad, que hombre, ya parece ser que ya lo tenemos más calima, ¿no? Que hombre, que al Palmeral había que pegarle un baldeado inmediato, porque es que no tiene, es imagen. Hay cosas que tú puedes ver que hay calles que todavía cueste que se puedan arreglar, pero hay sitios muy emblemáticos como puede ser el Palmeral, que yo creo que había que darle una solución de limpieza inmediata, ¿no? Y yo la valla, lo de la valla de cristal, me contaba mi responsable que era una valla de cristal, don Beto. Si no la ponen, mejor todavía. Creo que el puerto tiene que ser, hemos conseguido romper la frontera del muro, de la verja del puerto, que aquello era infranqueable, y para ver que ganamos el mar, esa ciudad al mar, nos vuelven a poner otro pero. Creo que es un acierto. Si no hay valla, muchísimo mejor, porque la seguridad de los propios cruceros, ya te las tienen los propios yates, no te creas que las tienen la gente, son los propios yates los que plantean su propia seguridad interna, con lo cual no te creas que nadie va a saltar un barco ni... No. Bueno, la gente respetará el entorno, y además con las propias jardineras que han puesto ya han creado una especie como de barrera, ¿no?
Sí, ahora lo que nos hace falta es ponernos una doble o una triple barrera en todo caso. Cristian, ¿qué opinión tienes acerca de la famosa valla del puerto y de los megayates?
Pues, a ver, yo tengo una opinión...
Ah,
una opinión
pensaba mía, que iba a decir, yo tengo un megayate y me viene muy bien que me pongan la valla.
A ver, yo a título personal opino que, obviamente, como ciudadano que circula por la carretera, la calle o por donde sea, evidentemente a mí me gusta un espacio abierto, absolutamente diáfano, que pueda no ver ningún tipo de rotura sobre la visibilidad que yo pueda tener en el mar y así, pero entiendo al final que estamos hablando de un espacio náutico restringido, es decir, hay que entender lo siguiente, es decir, la gente que va a los megayates, la tripulación que va en el megayate, de facto no tiene la posibilidad de ir a tierra de una forma normal, porque al final los permisos, depende si el pasaporte está o no habilitado y similar, con lo cual, de alguna forma yo creo más que ese ejercicio lo han hecho quizás para, de alguna forma, para impedir el tránsito no de dentro hacia afuera, sino de fuera hacia adentro. Entonces, creo que por, de alguna forma, también la privacidad. Es decir, yo entiendo que estos megayates, que por cierto tienen una altura suficiente como para no ser molestados, porque al final, a la altura de la vista de cualquier persona de altura normal, no vamos a poder ver lo que pasa dentro, por supuesto, ¿no? Entonces, con lo cual, a mí me da la sensación de que es más un ejercicio de proteger un poco la integridad del megayate per se, para que no haya una traslación hacia la ciudad, ¿no? A ver, si lo quieren quitar o lo van a quitar, pues a mí me parece fenomenal. ¿Para qué te voy a engañar? Me parece estupendo, ¿no? Porque, como bien he comentado, hemos peleado muchísimo por quitar la valla del puerto, y la integración del puerto en la ciudad me parece fundamental también. Uh-huh.
Toñi, ¿valla sí, valla no, valla de cristal o ningún tipo?
Bueno, pues yo creo que como poco sí tiene que tener valla, que sea una valla de cristal, ¿no? Que es una pena que esa valla opaca, que probablemente, bueno, pues sea para preservar, no sé si de dentro fuera o de fuera adentro, pero si hemos intentado ganar ese espacio, poner ahora ahí una valla que impida ver el mar, la verdad que no tiene mucho sentido.
Está claro. Oye, por cierto, hablando de espacios, ¿qué es ese proyecto que vais a poner en Alhaurín el Grande, de una especie de parque de acuático o algo así?
Sí, es un parque de agua, de juegos acuáticos, de juegos de agua, que ya presentamos, bueno, en nuestro programa electoral ya venía. Lo que pasa, bueno, pues que al final, mientras hemos conseguido el dinero, el proyecto y todo, y ya se ha adjudicado esta semana pasada, es un, como te decía, un parque de juegos de agua, y donde se van a invertir unos 800.000 euros en el Polideportivo Municipal, con 14 juegos de agua, bueno, un espacio para, bueno, para el ocio, sobre todo de jóvenes y de más pequeños, ¿no? Uh-huh. Que creo que es importante.
O sea, que Manolo y yo no podemos ir a ese parque a disfrutar.
No, hombre, si venís os puedo dejar que os deis un pañillo.
Yo quiero ir.
Escucha, Pedro, entre parques acuáticos, la zona de las sedes, la hora de día, se están poniendo en la zona acuática muy de mona, ¿eh?
Sí,
uno con las olas, la otra con el parque acuático.
Sí, 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 esto es tremendo. Y el agua va a ser, vamos, material inconfundible del Valle del Guadalhorce ya mismo, ¿eh?
Como, sí. como no andéis listos, Manolo, nos ponemos en primera línea de playa, ¿eh?
Ya, os veo venir. Pero escúchame, Toñi, ¿esto para cuándo va a estar listo? ¿Ya para este verano o habrá que esperar?
Sí, para este verano. Ah, este verano el remojón no lo podemos dar este verano.
Ah, bien, 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 perfecto.
Vale, iremos allí.
Hombre, claro,
eso. Estáis
claro
ya invitados.
Que claro que sí, hombre, que habrá que aprovechar las circunstancias, y si nos invita la alcaldesa de la Unión Grande, pues aprovecharemos y que nos invite a darnos el baño y a tomar alguna cervecita, porque habrá bares y esas cosas, no solamente va a ser agüita para los niños y ya está.
Nosotros,
¿no?
junto a los juegos acuáticos preparamos, Pedro, una campaña gastronómica rápida.
Eso me gustaba, esa idea es una maravillosa idea, sin duda alguna. Bueno,
pero,
pues...
Pero antes podía ver los verdes y los morados, que es muy interesante, en la orilla grande.
Hombre, eso ya, ¿eh?
Tuvimos la oportunidad la semana pasada de estar por ahí, por la orilla grande, precisamente para hablar de todo lo que conlleva la Semana Santa. Y Manolo, no te creas, ya esa disyuntiva y esa rencilla entre los morados y los verdes ya no es tanto como hace unos años. Ya la cosa... ha decaído, cosa que me parece bien que haya decaído, que no sea tan relevante como era algunos años, que prácticamente no se podían ver. Ahora ya no. Ya hasta los carteles de Semana Santa de Alhaurín el Grande son conciliadores, con lo cual está muy bien eso, ¿eh?
Sí.
Así que está fenomenal.
Es que la Semana Santa de Alhaurín es mucho más que esa rencilla.
Claro, evidentemente.
Cosas magníficas, unas representaciones, unas imágenes.
Claro, claro.
Estamos en ello.
Ahí está. Bueno, pues oye, que no tenemos tiempo para más, que ya lo único que me queda es desearos que paséis una feliz Semana Santa, que nos acompañe el tiempo, que nuestras procesiones salgan a la calle, que llevamos 3 años esperando a que salgan, así que estamos todos deseandico que llegue el Domingo de Ramos para ver cómo sale ya la pollinica que en el momento que esté en la calle de la Pollenica, yo creo que empezaremos a respirar un poquito mejor por aquello de ver la primera en la calle. Ya veremos si el tiempo nos acompaña, no nos acompaña, eso ya meteorología nos dirá, pero de momento el Domingo de Ramos, sabiendo la Pollenica, ya podemos decir que la Semana Santa está de nuevo en la calle, cosa que nos hace muchísima falta. Toño, te veremos aquí en la Humildad y la Estrella, ¿no? En la Humillación y la Estrella, perdón.
Sí, el martes santo estaré ahí con ellos.
Fenomenal. Manolo, ¿a ti en qué cofradía te vamos a ver? Que no me acuerdo.
Yo...
En todas.
Este año, 53 años saliendo. Gracias a Dios. Sí. Salud, para decir que salgo de la inspiración. Año 53.
Oye, mañana hay un acto muy importante de la inspiración a la 1:00 p.m. ¿Vas a estar allí?
Ahí te espero, ¿no?
Pues allí te voy a ver porque creo que mañana voy a estar por allí para ese acto de la inspiración.
Yo la inspiración y mucha calle.
Y mucha calle, bueno, mucha
y luego,
calle.
Y luego acompañaré a... la diputación, pues, la sentencia ya.
Exacto.
Y en el sepulcro, ¿no?
Exactamente. Cristian, ¿tú qué? ¿Vas a hacer Semana Santa de calle o te vas a Dubái?
Por supuesto. Por
vale,
supuesto,
perfecto.
¿Cómo no?
Fenomenal. Oye, pues nada, suerte, que nos acompañe el tiempo, que es lo que deseamos, y ojalá todas las procesiones, todos nuestros tronos en toda nuestra provincia salgan al 100% a la calle, que es lo que estamos deseando. Toño, Manuel, Cristian, gracias, hasta la próxima. Feliz Semana Santa.
Un abrazo.
Igualmente
un abrazo. Un abrazo a todos.
Adiós.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022. Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
El Grupo COPE, en Málaga, te invita ya a descargar o actualizar la aplicación Semana Santa Málaga para iOS y Android y así llevar toda la información de nuestra Semana Mayor en tu móvil.
Con el apoyo de Nova Ventana, Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Talleres Solís y Credicer.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Antes de irnos con otras cosas, te quiero hablar de una empresa que lleva más de 40 años en Málaga, que no es moco de pavo, que tal y como están las cosas hoy en día, mantener una empresa 40 años es complicadete, ¿eh? Pero lo han hecho y además con toda la excelencia que se puede tener para mantener una empresa viva durante tanto tiempo. Me refiero a Autovisa y el director comercial de Autovisa en la actualidad es Federico Suárez. Federico, muy buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Tú ya estabas de director comercial hace 40 años con Autovisa?
No,
¿verdad?
No tiene la suerte, pero oye, lo has abordado, ¿eh? Que hay que tener muchas gallas para estar 40 años.
Te diré. Y además, decía yo, manteniendo puestos de trabajo, la actividad necesaria para que la empresa sea efectiva, en fin, con todos los aditamentos para que no decaiga la cosa. ¿Cómo lo habéis conseguido en todo este tiempo?
Pues, Pedro, fundamentalmente por el servicio que daban los clientes y por la afinidad que tienen los clientes con Autovisa. Ahí está, yo creo que el secreto está ahí. Atiende bien a tus clientes y tus clientes te recomiendan, tus clientes vuelven y así que trabajando.
Oye, no solamente estáis en Málaga capital, sino que estáis, por ejemplo, en Marbella. Hace menos de un año prácticamente abristeis también instalaciones en Mijas. La expansión tampoco ha faltado en vuestro negocio.
Efectivamente, me enorgullece como director comercial pertenecer a esta empresa que hasta prácticamente la provincia de Cádiz nos corresponde, Marbella, y como bien dices tú, Mijas, estamos en la rotonda Las Lagunas, abrimos hace pues aproximadamente 8 meses dentro de plena pandemia, pero bueno, ahí estamos, tío, ¿no? A abrir negocios, a seguir creando puestos de trabajo.
Sepárate un poquito del teléfono de la cara, que algunas veces le das alguna tecla que se nos mete en antena, Federico.
Vale,
oye,
vale,
por cierto, me han dicho que antes hablabas tú del secreto, el trato a los clientes y efectivamente que los clientes se fidelicen gracias a ese trato. ¿Es verdad que algunas veces padres o madres que os compraron el coche hace ya un montón de años ahora aparecen en las dependencias de Autovisa con sus hijos, hijas e incluso algunos con los nietos?
No lo dudes, no lo dudes. No. Es más, lo que orgullece a un comercial es precisamente eso, que te sigan recordando después de tantísimo tiempo y que vengan con sus hijos, que vengan con sus nietos, que vengan con sus Ford Escort antiguos, a decir, oye, me compré aquí el coche, mantenerlo fenomenalmente y que siga la saga dentro de la familia de Autovisa, ¿no? Eso te llena de satisfacción y de orgullo trabajar de esa forma.
Uh-huh. Cuéntame dos cosas que me interesan saber de Autovisa y que son relativamente novedosas. ¿Qué es el Ford Store?
Ford Store es una exposición de Ford, pero a la vanguardia, a la última en cuanto a tecnología, en cuanto a conectividad con los clientes, pantalla gigante donde tú puedes configurar coche. Lo último que tiene Ford, y recientemente lo hemos inaugurado para que el cliente pues se sienta como en su casa, con un fenomenal equipo comercial.
Me han dicho que es el centro Ford más moderno de la provincia, ¿no?
No lo dudes, no lo dudes. Uh-huh. Te invito cuando quieras a ti y a todos los clientes a verlo, y si no es así, oye, yo pago, ¿eh? Yo
vale,
pago.
Vale. La cervecita la tenemos garantizada, efectivamente.
No, correcto.
Por cierto, correcto. ¿Y el centro Transit de Autovisa qué es?
Pues me alegro que me hagan la pregunta, porque el centro Transit es una parte de la exposición donde exclusivamente, y permíteme que remarque lo de exclusivamente, está dedicado a profesionales de ese sector, de la furgoneta, de vehículo comercial. Ahí acogemos con los brazos abiertos a autónomos, a empresas, y lo que es muy importante, con un equipo exclusivamente, un equipo de comerciales exclusivamente para ese cliente. Entendemos que no tiene nada que ver el turismo con el vehículo comercial, son muy importantes, pero la forma de tratar al cliente y digamos que los conocimientos que se tienen que tener el vehículo comercial son completamente distintos.
Está claro. Bueno, estáis cada vez más modernizados, pero no olvidáis las tradiciones. De hecho, me ha dicho un pajarito que en las retransmisiones de Semana Santa de este año de esta casa, de COPE más Málaga, vais a estar también presente echándonos una mano, ¿no?
Sin duda, sin duda. Yo creo que esto tiene que ser colaboración en ambos sentidos, y podéis contar con Autovisa para cualquier evento, y orgulloso de que contéis con nosotros y de que estemos entre todos empujando por fin a la Semana Santa malagueña que tanto deseamos.
Sin duda alguna, estamos todos ávidos de Semana Santa y de ver los tronos por fin en la calle como debe ser, con normalidad, que llevamos ya un par de años sin poder hacerlo, y eso nos tiene a todos un poco compungidos. Así que Autovisa va a estar también presente en esa retransmisión, apoyando las cosas que hace también esta casa. En fin, con 40 años de historia a la espalda, sin duda alguna merece la pena que echemos un vistazo a todas las novedades que Autovisa nos presenta cada año, y hoy te hemos querido contar algunas. Federico Suárez, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien, que cumpláis 40 años más como mínimo.
Muchas gracias a ti, Pedro, tú que lo veas, y para todos los malagueños, una feliz y por fin Semana Santa.
Gracias. 5:48 de la tarde, seguimos adelante y ahora sí, abrimos nuestra agenda para saber a partir de hoy, lunes, día 4 de abril, qué cosas podemos disfrutar durante los próximos días para llenar nuestro tiempo de ocio y nuestro tiempo libre, en definitiva. Si te parece, vamos a empezar recomendándote una actividad que vamos a poder ver mañana mismo en el Teatro Cánovas. Es una proyección muy especial, porque es una proyección del Centro Andaluz de Fotografía y de la Filmoteca, que nos va a poner en valor la figura de una mujer, Benjamina Millares, una de las primeras mujeres fotógrafas del siglo XX, a través de un ciclo que se llama Primer Plano. Bueno, pues vamos a hablar de la proyección y de lo que habrá después de la proyección, porque detrás de la misma va a haber una charla, una intervención de la directora de cine y artista visual, Celia Viada. Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, ¿quién fue y qué importancia para el mundo de la fotografía, no femenina, sino en general el mundo de la fotografía, tuvo Benjamina Millares?
Pues Benjamina fue una de las pioneras de la fotografía en España, porque las primeras fotos que tengo fechadas son de 1914, ¿no? Una época en la que no mucha gente hacía fotografía en España, mucho menos una mujer, y menos en lo que es su caso, que es un contexto además del ámbito rural, ¿no? Ella vivía en un pueblo de montaña en Asturias. Entonces, bueno, es una figura bastante bastante desconocida, pero también bastante clave, ¿no?
Uh-huh. Para ayudar a entender esa figura de esa fotógrafa, se va a proyectar La calle del agua. ¿Qué vamos a ver en esa proyección?
Bueno, es una película documental contada muy desde mi punto de vista. Yo soy la que va narrando el relato. Me encontré con esta figura, ¿no? Con esta persona y con en su fotografía y una historia también llena de silencios y de huecos, ¿no? Entonces trato un poco como de ir hilando y reconstruyendo como si fuera un puzzle la vida de esta mujer y ese momento también de la España de los años 20, que era una España muy moderna y muy particular, ¿no?
Uh-huh. ¿La calle del agua existe físicamente, Celia?
Sí, 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 es una calle del pueblo en el que vivía ella, que está cerca de Covadonga, en los Picos de Europa, y todavía sigue existiendo. Ahora ya no se llama así, pero la casa sigue, la persona que vive allí, que aparece en la película, fue la que tiró un poco todo lo que quedaba, ¿no? Porque había muchas cosas, porque Benjamín, además de fotógrafa, venía de una familia de relojeros, entonces en la casa había millones de trastos que acabaron todos en el río, de aquellas no había basura, o en hogueras, ¿no?
Uh-huh. ¿Y la figura de Benjamín se recuerda de alguna manera en los lugares por donde ella trabajó y practicó la fotografía?
Pues no mucho, que es lo que a mí me sorprendió y me llamó a hacer este documental, ¿no? Bueno, queda muy poca gente que la recuerda, evidentemente, porque ya es gente muy mayor, y también existe como esa especie de silencio, ¿no? De tabú respecto a ciertas historias vinculadas con la guerra civil, ¿no? En España, y muchas personas que me dijeron que preferían no mencionarla, y luego me encontré todo lo contrario, ¿no? Gente que la recuerda con muchísimo cariño y muchísimo aprecio, y ahí intuí que había algo interesante que escarbar y qué pasó con esta señora que, a pesar de pasar su vida, dedicar su vida a tratar de recuperar la memoria y conservarla, ha sido completamente olvidada, ¿no?
Benjamina, podríamos decir que fue la pionera en este mundo de la fotografía femenina, pero ¿quiénes han seguido su legado?
Pues ¿te refieres a escala nacional?
Sí, en España. ¿Quiénes han seguido los legados fotográficos de Benjamín y se han dedicado a la fotografía gracias a lo que ella hizo?
Pues nadie, absolutamente nadie. Fíjate. Sus fotografías estuvieron durante décadas en álbumes familiares, ¿no? O sea, no. Y en el pueblo ni siquiera se valoraba, ¿no? No, nadie le había prestado atención, nadie la había considerado antes para hacer, bueno, los catálogos, ¿no? De historia, de porque las fotos son maravillosas ya no solo como archivo etnográfico, ¿no? Sino también fotografías que tienen una enorme personalidad. Ella tenía un fuerte universo creativo, pero a pesar de eso yo creo que no ha sido, nadie la conocía, ¿no? Hasta que yo hice la película, que fue por eso un poco la pulsión y la necesidad de contar esta historia y rescatar a esta mujer.
Uh-huh. La calle del agua es una película sobre la vida de esta pionera en el mundo de la fotografía femenina, que es Benjamina Millar. Mañana vamos a poder verla a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Cánovas, dentro de este ciclo Primer Plano. Proyección, por cierto, que va a ser gratuita para todo el que llegue hasta completar aforo. Y luego la oportunidad de charlar con Celia Viada, esta directora de cine y artista visual que ha hecho posible que se recuerde la figura de esta mujer, de esta fotógrafa española. Pues Celia, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte para mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Y vamos a hablar de otra mujer. No es como Benjamina Millar, que revolucionó el mundo de la fotografía en los años 20, sino que ha revolucionado, en este caso, el mundo de la ilustración y del diseño, del siglo XXI. Estefanía Pedrita Parker, querida amiga, muy buenas tardes.
para de presentación, Pedro, por favor.
Como tú te mereces, como tú te mereces, ni más ni menos, ¿eh?
Esto sí que entra por la puerta grande.
A ver, además, de verdad. Oye, lo que pasa es que yo no sé, tú eres una chica joven y ahora resulta que podemos ver una retrospectiva. ¿Esto no te hace sentir un poco mayor?
Sí, sí, la verdad que sí, que cuando me dijeron la palabra retrospectiva, además se impone, ¿eh? ¿No? Ya claro. Que es como cuando te dicen señora, ¿no? Un poco, pero... No, pero sí, la verdad es que justo cuando me lo propusieron, yo pensé, retrospectiva, yo si yo no he hecho tantas cosas, no sé cómo voy a rellenar una sala. Y luego me costó precisamente cortarme y no ponerlo todo.
Ya,
y decir, mira que he hecho cosas, ¿eh?
Me imagino, cuando empiezas a echar la bici atrás, dices, anda, pues tenía yo más cosas hechas de las que tenía previsto. Bueno, todo esto viene a cuento porque Estefanía está exponiendo hasta el día 15 en el María Victoria Atencia una retrospectiva sobre Pedrita Parker, que es precisamente la marca con la que ella ha revolucionado, como decía antes, el mundo del diseño y de la ilustración. Hay como 7 apartados dentro de esa exposición en el María Victoria Atencia. A rasgos generales, sí. ¿Qué vamos a ver en esos 7 momentos de tu vida?
Pues bueno, la exposición se ha llamado Pedrita y Parker y ya aprovechando he aprovechado para hacer un poco comparación con bueno, pues Pedrita Parker viene de Peter Parker, Spiderman.
Correcto.
Y entonces hemos hecho un poquito de homenaje al mundo del cómic, he intentado que sean como capítulos de una serie y terminar un continuará. Además, porque claro, yo creo que el trabajo lo voy a seguir desarrollando durante muchos años más, lo que el cuerpo me aguante y me deje la cabeza.
Ajá, o sea que prometes que haya una retrospectiva.
Todas las que Málaga me deje, yo seguiré haciendo retrospectiva.
Vale,
pero
vale.
Sí, estaba el día que me picó la araña, que es el día que empecé con meterme en el mundo de la ilustración profesional, o Un gran poder conlleva una gran ansiedad, donde hablo de, tú sabes, esos malabares que hacemos los emprendedores e ilustradores y cómo compaginarlo con la creatividad. Y bueno, pues también hablo de algunas diosas, de heroínas y de algún villano que también hay por ahí.
Uh-huh.
Así que yo creo que todo el que pase por la sala se lo va a pasar, sobre todo, yo creo que se va a pasar bien, se va a llevar una gran idea de lo que yo soy y se va a llevar una sorpresa, ¿tú sabes, Pedro?
Sí.
Porque no hay cuadro enmarcado ni nada de eso.
Ya.
Bueno,
yo he ido a verlo, pero yo no voy a descubrir ahora la sorpresa, que vaya la gente a verla, que es lo que tiene que hacer, y así ya
eso.
Se pone a la misma altura que estoy yo, que yo no quiero contar absolutamente nada que no se pueda contar, que en todo caso desvele qué es lo que vamos a ver allí entre esas paredes del María Victoria Atencia, en todo caso.
Pues nada, no hacemos spoiler.
Exactamente, no hagamos spoiler y ya está. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que me alegro mucho de haberte tenido por aquí un ratico.
Ay,
ya sé que esa temporada andas un poco más liada de la cuenta y por eso no puedes estar con nosotros en nuestras tertulias, pero
sí,
ya,
pero la que viene estoy, ya
te engañaré para la temporada que viene, ya te engañaré y te volveré otra vez a introducir aquí en este trocito de radio que hacemos los lunes. Que,
sí, yo he hecho de menos.
Exactamente,
¿eh?
Que viene bien aire fresco como el de Pedrita Parker. Pues, Steffi, que ha sido un placer charlar contigo un ratito, que hasta el día 15 de abril hay que recordar que está esta exposición en el María Victoria Atencia y que merece la pena descubrir no solamente la exposición, sino las sorpresas que se puede llevar uno al verla, que son muy divertidas.
Muchísimas gracias, Pedro.
¿Eh? Steffi, muchas gracias, guapa. Un besito.
Un beso muy grande.
Gracias, hasta luego. Adiós. Pues ya sabéis, hasta el 15 de abril de Pedrita y Parker en el María Victoria Atencia. Nosotros nos vamos a ir porque nos viene pidiendo paso no solamente el boletín de las 6 de la tarde, sino inmediatamente después, en nuestro tiempo de COPE Andalucía, nos viene pidiendo paso Adolfo Arjona con 2022 Andalucía Decide. Hoy probablemente haya algún recuerdo al consejero Javier Imbroda, al consejero de Deporte y de Educación, que nos ha dejado este fin de semana. Pero en fin, no desvelamos nada más. Después del boletín de las 6 empezaremos a escuchar todo lo que depare hoy. 2022 Andalucía decide. Lo decide. Los saludos de Pedro González y de Enrique Ortiz, que estuvo en la realización. La semana que viene no tenemos Buenas Tardes Málaga. ¿Por qué? Porque estaremos en la calle con el Lunes Santo contándote lo que esté pasando. Estudiantes, gitanos... Y el lunes muy especial. Adiós, 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 ¿eh?